Buenos días. Qué gusto, tenemos globos y toda la cosa. Gracias. Es febrero, es una lección oportuna para el amor. No me vestí de corazones, pero hay letreros de amor en todos lados. Amor es un tema amplio. Lo que tengo que compartir con ustedes es solo una fracción de lo que he aprendido. Pastor MacArthur dijo que deberíamos tomarnos nuestro tiempo con esta sección de las escrituras, que exige mucha atención. También dijo que no sería correcto tratar un tema así con consideración limitada. Bueno, lo siento, Pastor John, pero solo me dieron 45 minutos. Así que empecemos. El amor no es solo un tema amplio, sino también es un tema familiar, muy conocido. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Fue alentador escuchar al pastor Riccardi en la noche del domingo. El apegarnos a las antiguas verdades es una característica del caminar cristiano. Y eso es lo que haré hoy. Lo que tú y yo necesitamos no es algo nuevo, sino un recordatorio de lo que ya es cierto. La verdad de Dios nunca cambia. Necesitamos ser recordados de esa grandeza, escucharla de nuevo. A veces de una manera fresca, a veces solamente leerla. Así es que vamos a 1 Corintios 13, abran su Biblia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mensaje de Pablo en este capítulo es claro y también es nuestro esquema. Primero veremos el motivo del amor, versículos 1 y 3. Después la manifestación del amor, versículos 4 al 7. Y finalmente la medida del amor en la última sección. Esta descripción del amor se ha leído a menudo en bodas, pero tenemos que recordar que es una carta a la iglesia. ¿Y cuándo fue la última vez que escribiste una carta? Y correos electrónicos no cuentan. Hay algo especial en esta forma de comunicación más lenta y antigua. Escribir una carta requiere tiempo, intención, esfuerzo, sentarse, elegir las palabras con cuidado, membretar el sobre y enviarlo. Ese esfuerzo corresponde con el peso del mensaje que se está enviando. Pablo no escribió esta carta de forma casual. Esta es una carta reflexiva, pastoral e inspirada en el Espíritu, destinada a ser leída, releída y obedecida. Y el capítulo 13 no es un desvío poético, es el núcleo del argumento, es el corazón de la vida cristiana. Así que déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuál es tu motivo detrás de tu amor por los demás? hay muchas palabras y símbolos para el amor. Y también hay muchos motivos para el amor. Y principalmente, universalmente, amamos desde un principio egoísta. Sí, lo dije. El amor a uno mismo es la razón principal por la que amamos. Y puede sonar incómodo, pero es verdad. Si somos honestas, amamos a las personas y las cosas que nos benefician, que nos afirman y que nos hacen ver bien. Y a menudo cuando decimos te amo, lo que realmente queremos decir es me encanta cómo me hace sentir. O incluso amo que me quieras. El amor que Pablo habla en este capítulo no es simplemente una versión mejorada del amor natural. Es un tipo de amor completamente diferente. Amor divino es sobrenatural, por encima de lo natural. No surge del amor a uno mismo como lo hace el afecto natural o la amistad mundana o el apego humano. Jonathan Edwards describe así el amor. El amor es una planta trasplantada al alma desde el jardín del cielo, teniendo vida en Dios y no en uno mismo. En otras palabras, el amor bíblico no se origina en nosotras. No se genera por la personalidad, intereses compartidos ni emociones. Es producido por Dios mismo a través de la obra del Espíritu Santo. Y esto encaja ya que el capítulo 13 es parte de la discusión de Pablo sobre los dones espirituales. Y recuerda, Pablo está escribiendo una congregación mixta de judíos y griegos. Y uno de los temas principales es la unidad en Cristo. Cada grupo traía su propio equipaje de la asamblea, de cómo hacer asemblarse en la iglesia. Por un lado, los judíos se aferraban y se jactaban de prácticas ceremoniales, y por otro, los griegos salían de vidas marcadas por el exceso moral. Ambos orígenes alteraron la paz y la unidad del cuerpo. Pero el mensaje de Pablo es claro. Los dones espirituales sin amor no edifican, pero destruyen. Comencemos con el primer punto en nuestro esquema, el motivo del amor. Pablo comienza abordando directamente la situación que existía en la iglesia corintia. Estaba llena de desunión y habla en hipérbole, una exageración. Dice, si hablo con lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, me he convertido como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y como vimos en nuestra lección, las escrituras no enseñan que exista un lenguaje angélico. Siempre que se habla de los ángeles hablando con personas en la Biblia, se comunican en el idioma ordinario que el oyente entiende. Así que el punto de Pablo, cuando usa hipérbole, es que aunque pudiera hablar muchos idiomas con fluidez y elocuencia, sus palabras solo serían un ruido vacío si no estuvieran motivadas por el amor. Pablo desafía la capacidad de profetizar, es decir, de enseñar, tener conocimiento y fe que pueda mover montañas. Wow, esto no tenía ningún valor sin amor. Permíteme acercarme un poco más aquí en casa. Aunque sirva en la iglesia, en la escuela dominical, o me atrevo a decir, en la conferencia de pastores, aunque todas son buenas obras, pero si se hicieron con una motivación de autopromoción y autoexhibición, serán probadas con fuego y serán reveladas como inútiles, como Pablo advirtió en el capítulo 3. Y esto no viene naturalmente. Y te preguntas, ¿cómo se supone que vamos a amar de esta manera? Thomas Chalmers John Piper escribió la introducción y relata un enigma. Si quieres sacar todo el aire de un vaso de laboratorio, expulsivo significa expulsar algo. ¿Cuál es la forma más eficaz de hacerlo? La respuesta no es la succión del vacío, sino llenarla de agua. En la misma manera, el amor a uno mismo no se elimina solo por fuerza de voluntad o por esfuerzo con una lista de para checar. Fui paciente, chécalo. Fui amable, palomita, envidia. Palomita, no, tengo que trabajar en eso. No, debe ser desplazada por un amor mayor, por amar a Cristo, llenándonos más de amor por Él y por su cuerpo, la iglesia. Esto será nuestro nuevo afecto que nos permitirá amar de forma sacrificial y perseguir el camino más excelente. El amor cristiano es como ningún otro amor, es libre del yo, es desinteresado y sacrificial, no es impulsivo, no es emocional, es sacrificio propio. Este amor no es un sentimiento, es un acto de autonegación de voluntad que antepone el bien de los demás al de uno mismo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ama a nosotros. Y recuerda que este capítulo forma parte de la discusión de Pablo sobre los dones espirituales. Y los dones espirituales se otorgan para edificar el cuerpo de Cristo. Así que puedes decir que los dones espirituales se dan para que cuando el mundo mire a la iglesia pueda ver a Cristo manifestado. Después de todo, Él es el ejemplo perfecto de todas estas cualidades, ¿verdad? De hecho, el amor puede explicarse con dos palabras, Cristo Jesús. Y ya, terminé. Un ejercicio útil es leer 1 Corintios 13 y sustituir la palabra amor por el nombre de Jesucristo. Cuando haces eso, puedes ver el estándar y ver qué tan cortos nos quedamos. Así que ahora veamos qué significa amar al observar las manifestaciones del amor. En la mayoría de nuestras traducciones, las palabras que se usan para describir el amor es en forma de adjetivos. Sin embargo, en el texto griego original, esas descripciones son acciones, son verbos que describen lo que el amor hace y lo que no hace. No es simplemente un hermoso poema, un himno de amor, sino que es una parte fundamental de la corrección e instrucción de Pablo a la iglesia divisiva y carente de amor de Corintio. Vieron en su estudio que la palabra usada para el amor es agape, que significa amor de voluntad y elección. No es un sustantivo abstracto, no es una sensación, sino que es activo. Este tipo de amor dice que me importas tú más que yo misma. No es una emoción, se trata de obediencia. El pastor John en su comentario dice que es una actividad. El amor es plenamente solo cuando actúa. Las palabras son muy claras. Así que mi objetivo esta mañana no es compartir información sobre el amor, sino ayudarte a hacer aplicaciones. Por eso es que usé la palabra manifestaciones y manifestar, aunque los jóvenes piensan otra cosa, significa dejar claro, mostrar claramente. Y así es que, ¿cuáles son estas 15 manifestaciones de amor? Empezamos, versículo 4, el amor es sufrido, paciente. No es de extrañar que Pablo empiece a describir el amor como paciente. Al fin y al cabo, la paciencia debe caracterizar a todo cristiano. La palabra usada aquí significa literalmente sufriente, sufrido, y se emplea en referencia a personas, no a circunstancias o eventos. El diccionario Webster's dice que sufrir es una raíz de esta palabra. ¿Ves ahí la definición? La cualidad de soportar ofensas y lesiones sin ira ni venganza. Bastante claro lo que la paciencia significa. ¿Y por qué se llama sufrido paciencia? La idea no es que soportemos lesiones, sino que implica que seguimos llevándolos, aunque quizá nunca terminen. Sin buscar represalia o venganza, sin amargura de corazón por cualquier herida sufrida. Jonathan Edwards lo explica con estas elocuentes palabras. Sufrir mucho es hacerlo sin perder la quietud y el reposo de nuestras propias mentes y corazones. Sin un comportamiento brusco, sino con una continuidad de calma interior y reposo de espíritu. Así es que piensa en esto la próxima vez que estés perdiendo tu paciencia. Esta es la respuesta de Pablo a lo que ocurría en 1 Corintios, desde el principio. En el capítulo 1 hay informes de disputas y facciones. En el capítulo 3 había celos y divisiones. Y en el capítulo 6 y 7 los reprendió por demandarse entre sí, llevarse a los tribunales por agravios que resultaban en fraudes el uno al otro. La lista de infracciones sigue y sigue. ¿Cómo debería comportarse el amor? ¿Qué hace el amor? Él dice, ¿por qué no prefieres ser agraviado? ¿Por qué no prefieres ser defraudado? En otras palabras, ¿por qué no sufrir mucho tiempo? Así que cuando nos encontramos con insultos y malentendidos, debemos hacernos esta pregunta, evaluar esa lesión. Jonathan Edwards dice, ¿ha sido tu agresor más irrazonable, más desagradecido que tú con el Creador, Benefactor y Redentor de tu alma? Consideremos la paciencia de Dios, que soporta innumerables ofensas por parte de la humanidad. Aunque el mundo merece juicio, Él lo sostiene, en lugar de destruirlo. Causando que el sol salga sobre el perverso y el bueno, enviando lluvias sobre los justos e injustos y ofreciendo continuamente bendiciones espirituales a todos. Y podrías decir, yo no puedo amar como Jesús, y tienes razón. No podemos en nuestra propia fuerza. Debemos caminar en el Espíritu y estar continuamente llenas del Espíritu para alcanzar ese estándar. Y aún así no lo lograremos. Por tanto, ten en cuenta el poder expulsivo de un nuevo afecto. Sigue amando más a Cristo y esto desplazará esa impaciencia. La siguiente palabra en nuestro texto es benigno, bondadoso. Ser benigno, bondadoso, significa ser útil. No es solo dulzura o ternura de espíritu. No es un sentimiento de generosidad o amabilidad hacia alguien, sino es ser amable. Una vez más, es un verbo, un estado de ser. En su devocional El amor vino al mundo en Navidad, Sinclair Ferguson explica que este es el uso más antiguo conocido del verbo griego ser bondadoso. En cualquier texto que se conserva, la bondad existía, pero los escritores rara vez, si es que alguna vez parecían haber usado el verbo ser amable. Es como si la literatura griega pudiera describir la bondad en teoría, pero nunca la habían visto realmente en vivo hasta este momento. Al igual que el amor, la bondad es un concepto amplio. Y sí, puede definirse, pero se manifiesta en palabras, acciones, incluso gestos no verbales. Una persona podría tener bondad en el corazón, pero nadie se beneficiará de ella, a menos que actuare como consecuencia. Por ejemplo, imagina que eres una persona amable y alguien está en el hospital o necesita que le preparen una comida. Tu amabilidad solo se manifestará si los visitamos y les llevas comida. Por otro lado, alguien podría realizar un acto de bondad por una razón totalmente egoísta o con un motivo de autopromoción. Y a eso la palabra de Dios dice, la bondad menos el amor es igual a nada. Cuando mis hijos eran pequeños, estaba atrapada en la rutina ajetreada de manejar a los entrenamientos, a las clases, y en medio del caos a menudo me impacientaba y me volvía cruel por cosas pequeñas como zapatos olvidados. Y mi esposo me recordó con suavidad que muchas madres, creyentes y no creyentes por igual, asumen las mismas responsabilidades. Pero lo que debería diferenciarme no es el trabajo en sí, sino hacerlo con amor y amabilidad. Y esto es lo que Pablo dice en versículos 1 al 3. Si damos todas nuestras posesiones para alimentar a los pobres y entregamos nuestros cuerpos para que los quemen, pero no tenemos amor, no es nada. Digamos, si vas a un viaje misionero, pero eres poco amorosa y cruel con los que están en casa, tú eres ese símbolo que retiñe. Así que repasemos y pensemos en esto. Ser benignas, bondadosas, es lo que corresponde a la paciencia. La paciencia nos obliga a tomar cualquier cosa y todo de los demás sin represalias. Y la bondad nos obliga a dar todo lo que tenemos y hacer el bien incluso a nuestros enemigos. Romanos 2:4 presenta a Dios como nuestro ejemplo supremo de darlo todo. Dice, ¿piensas a la ligera en las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Al fin y al cabo, es la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por la humanidad lo que nos salvó, no basándose en las acciones que hemos hecho, sino según su misericordia. Y agradezco la explicación de la bondad o benignidad del Dr. MacArthur en su comentario. Escribe que la primera prueba de la bondad cristiana y del amor mismo es en el hogar. Debemos preguntarnos si somos amables con nuestros maridos e hijos y si nuestra primera reacción ante la irritación es el deseo de ayudar de una manera significativa. Enseña a tus hijos que los hermanos y hermanas cristianos deben ser amables tanto con los demás como con sus padres y ser útiles el uno por el otro. Para nosotras las esposas, cuando nuestros esposos dejan zapatos sucios por casa y no les importa la cesta de la ropa o responden impacientes, la bondad aprovecha esos momentos para hacerles bien. ¿Orando mientras limpias? ¿Orando por él mientras limpias? ¿O perdonando como Dios te ha perdonado y respondiendo con gracia? La tercera característica del amor es que el amor no tiene envidia. El significado básico del verbo griego amor es ser feliz con lo que se te ha dado. En cambio, el significado de la raíz de ser celoso es tener un deseo fuerte. Así que podrías decir que lo opuesto del amor es los celos o la envidia. Los celos pueden expresarse de dos maneras principales. Una forma dice, quiero lo que tiene otra persona. Pero la forma más profunda y destructiva dice, ojalá no tuvieran lo que tienen. Esta segunda forma va más allá del egoísmo, desea hacer daño a otra persona. Esto lo vemos vívidamente en el relato de las dos mujeres que vinieron a Salomón en 1 Reyes 3. Cuando su propio hijo murió, la mujer engañadora preferiría ver al niño vivo partido por la mitad antes que permitir que la verdadera madre lo tuviera. Amiga, sé que no seríamos tan crueles como esa mujer, pero déjame preguntarte esto. Cuando ves a alguien que es admirado, o atractivo, o dotado, ¿te alegra el corazón por esa persona? ¿O la envidia te hace sentir que le guardas rencor por su éxito? Y Pablo continúa enumerando patrones de comportamiento y dice que el amor no es jactancioso. Presumir es la otra cara de la celosía. Los celos son querer lo que tiene otro y presumir es intentar poner celosos a otros de lo que tenemos. Los creyentes corintios eran orgullosos y jactanciosos y durante gran parte de su carta Pablo les había estado instruyendo repetidamente a no valorar la sabiduría humana ni a los líderes humanos. Les reprendía por competir por los dones más impresionantes. No les importaba la unidad, no les importaba la comunión ni el apoyo mutuo. Básicamente, Pastor John decía que eran fanfarrones espirituales. Así que una vez más, el punto aquí es que los dones espirituales sin amor no edifican la iglesia. La destruyen. La siguiente en nuestra lista de descriptores del amor es que el amor no es envanecido, no es arrogante. Es una buena imagen de cómo es una persona arrogante. Literalmente son sacos de viento. Los corintios estaban inflados. En el capítulo 4, 6, algunos favorecían a Pablo, mientras que otros promovían a Apolo. Y Pablo les dice, el conocimiento envanece, hincha. Y muchos de ustedes quizás digan, yo ando por ahí inflándome. Así que no tan rápido. La siguiente característica del amor es, no hace nada indebido. Una traducción dice que el amor no es grosero. Sea cual sea la traducción que tengas, las escrituras son claras sobre lo que el amor no hace. El amor no es arrogante, no es grosero. Y la grosería surge de la ausencia de amor. Quizá no te infles, pero déjame preguntarte, ¿eres grosera con los demás en tu forma de hablar, en tu comportamiento, en tu actitud? ¿Tienes algún sentido de decoro o de modales con los demás? El pastor ya nos dice de nuevo que el principio aquí tiene que ver con la mala educación. No sé si es solamente porque estoy envejeciendo, pero parece que los buenos modales, como la decencia común, están desapareciendo en nuestra sociedad. Y Google está de acuerdo conmigo. Sí, le pregunté a Google. Escribí, ¿qué pasó con los buenos modales? Y eso es lo que decía. Los buenos modales no han desaparecido por completo, sino que pueden haber disminuido a medida que la tecnología, los estilos de vida ocupados y el énfasis en el individualismo remodelan el comportamiento. Estos cambios han reducido la cortesía presencial, fomentan la grosería en línea. Los smartphones y la interacción digital constante reducen el contacto visual y la interacción presencial, fomentando la comunicación impersonal y aumentando la distracción. Sé que el amor es mucho más que ser educado y considerado, pero nunca es menos. Y como cristianas no somos esclavas de etiquetas sociales, pero sí amantes de la etiqueta bíblica. Amar a los demás siendo amable y sin actuar de forma grosera nos hacen encantadoras a través del amor de Dios. Se puede decir de nosotras que otros ven la gentileza de Cristo en nuestro discurso, nuestra conducta o nuestra evangelización. Ahora, amor no busca lo suyo. Los creyentes corintios fueron ejemplares en una cosa, cuando se trataba de insistir en su propio camino. Vemos en el capítulo 11, no compartían su comida en los banquetes de amor, sino que eran autoindulgentes. En el capítulo 12, cómo persiguieron lo que consideraban los mayores dones espirituales para su propio beneficio, más que para el bien común. Pablo los exhorta a perseguir el verdadero don más importante, que es el amor. Y el remedio para todo este egoísmo es morir a uno mismo. La clave para no insistir en tu propio camino, es ser humilde. La humildad tiende a evitar una actitud voluntariosa y obstinada. Una persona humilde es dócil y flexible. Estaba preparando esta lección durante las vacaciones de Navidad y pude ponerlo en práctica. Como el amor no exige en su propio camino, así que no debía yo insistir en celebrar la Navidad de una manera particular, en un día concreto, con ciertas tradiciones, sino que debía ser flexible y ceder. Bien, lo hice, creo. Esos son mis hijos. La siguiente característica de lo que el amor no hace es, el amor no se irrita fácilmente. Y una traducción dice ahí fácilmente. Así que piénsalo, la persona que está empeñada en salirse con la suya se irrita fácilmente cuando no consigue lo que quiere. El término griego que se usa aquí para irritado es tener un estallido emocional repentino de ira. Por tanto, el amor protege el corazón de irritarse o enfadarse fácilmente por palabras o acciones dirigidas contra él. Una traducción dice, el amor no es irritable. la irritabilidad, o como quieras llamarla, causada por personas o por circunstancias, es en su esencia una irritación hacia Dios, por la forma que Él gobierna providencialmente nuestras vidas. El remedio no es una determinación de estar menos irritable. Eso sería como el monte Vesubio esperando hacer erupción. El remedio es ceder a la voluntad soberana de Dios y reconocer que Él obra todas las cosas para mi bien y para su gloria. Solo entonces veremos los irritantes no como irritantes, sino como instrumentos para nuestra santificación y oportunidades para glorificar a Dios en nuestras actitudes. Considera a Cristo, cuya vida estuvo llena de provocaciones, líderes conspirando para matarlo, discípulos torpes decepcionándole y gente burlándose de él mientras lo crucificaban. Toda su vida fue una larga serie de irritantes. Sin embargo, 1 Pedro 2:22 nos dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Continuando con nuestras manifestaciones de amor, vemos que el amor no guarda rencor. Este es un término de contabilidad, que significa calcular. Básicamente es llevar un registro de las ofensas cometidas contra nosotros. El amor no hace eso. No guarda rencor. El amor perdona. Así de simple. La misma palabra griega se usa para representar el acto de perdón de Dios para quienes confían en Jesucristo. Romanos 4:8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tendrá en cuenta. Y en 2 Corintios 5:19 Pablo nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándole en cuenta. Una vez que pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador, ya no queda registro de tu pecado. La sangre de Cristo lava nuestro pecado y somos considerados justas en Cristo. He oído a gente decir que pueden perdonar, pero no pueden olvidar. Adivina que eso no es bíblico. Perdonar significa despedir, liberar. Mira el ejemplo de cómo Dios perdona en Salmo 103:12. Tan lejos como el oriente está del oeste, así nos quita nuestras transgresiones. En nuestro reciente evento de Grace Life, aprendimos el perdón bíblico en el matrimonio. Nos recordaron que perdonar puede escribirse como una promesa de indulto. Varios versículos de las Escrituras transmiten la misma idea cuando dicen que Dios ya no recordará los pecados. No me malentiendas. Dios es omnisciente, es decir, conoce todas las cosas en todos los tiempos. No es que olvide o que tenga mala memoria, pero elige activamente no contar nuestros pecados en nuestra contra por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Como seguidores de Cristo, este es nuestro estándar. Cuando fui salvada al principio, vivir con mis padres incrédulos era difícil. Me di cuenta de que llevaba un registro mental de sus ofensas, lo que solo alimentaba un espíritu carente de amor. Así que un día, quebrantada por el espíritu, escribí toda la lista y a través de la página escribí perdonado, prometiendo no volver a mencionarlo. Después de todo, Cristo me había perdonado mis ofensas. Yo debía hacer lo mismo. Alguien ha dicho, perdonar significa negarse a sacar el tema de la ofensa ante el infractor, ante otros o incluso ante nosotras mismas. El amor es un verbo, no es un sentimentalismo ni corazones rosas. Es activo. Así es que deja de llevar un registro y elige el amor. Elige el perdón en su lugar. La décima característica del amor es: el amor no se goza en la injusticia, no se regocija en la justicia. Las personas que aman no disfrutan de la injusticia, porque en realidad la injusticia es pecado y el pecado destruye. El pecado nos separa de Dios. En el capítulo 5:11, Pablo recuerda a los corintios: no se asocien con ningún supuesto hermano si es una persona inmoral. Pablo dice que no toleres el pecado en otros creyentes. Eso es amor. Otro aspecto de lo que significa regocijarse con injusticia es justificarlo. Como en Romanos 1:32, cuando Pablo describe a quienes practican la injusticia, no solo las hacen, sino que dan aprobación a quienes las practican. Pablo, quien es nuestro sumo animador, se da cuenta de que su lista de aspectos negativos necesita estar equilibrada, así que añade un contrapunto positivo y dice: el amor se goza, se alegra en la verdad. La verdad a la que se refiere Pablo no es una verdad general, que sean meros hechos, se refiere a la verdad de Dios. Es fácil caer en la idea popular de que debemos amar a las personas independientemente de su doctrina. Es cierto, en parte, necesitamos amar a las personas. Pero si realmente amas a alguien, deberías preocuparte por si su fe en Dios es según las Escrituras. Sus destinos eternos dependen de ello. El amor, la verdad y la rectitud son inseparables. Y cuando la comprensión de la verdad por parte de alguien es débil o errónea, también lo es su comprensión del amor. Y cuanto más crecemos en nuestra comprensión de la palabra de Dios, más deberíamos crecer en nuestro amor. Y aquí en la iglesia de Grace, conocemos la verdad y nos gozamos en ella. Bien hecho, pero déjame preguntarte, ¿de qué más te gozas o te alegras? ¿Nos alegramos realmente en la verdad? ¿O nos alegramos de que ganamos la discusión, de que teníamos razón y la otra persona estaba equivocada? ¿Ves a dónde voy? Quienes somos realmente se refleja en los pequeños y ordinarios momentos de la vida. Lo que amamos y disfrutamos es una prueba real de nuestro carácter. ¿Qué detalles cotidianos revelan tu carácter y qué muestra lo que te da gozo? Las siguientes cuatro características del amor son hipérbole, que son exageraciones. Para dejarlo claro, es como si Pablo no quisiera perderse de nada, así que concluye con amor y este último atributo. El amor todo lo sufre. El verbo sufrir significa cubrir de cerca, proteger, cubriendo, mantener la confidencialidad. ¿Proteger de qué? Proteger de ridículo, de daño, de que otros piensen mal de esa persona. Por lo tanto, el amor no expone ni difunde los fracasos y errores de los demás. En otras palabras, el amor no chismorrea, ni escucha chisme. Muchos cristianos tratan este pecado a la ligera, pero es un acto carente de amor que, en esencia, celebra las debilidades de los demás y se centra en los agravios de los demás. El chisme no solo lo comete quien lo difunde, sino quienes lo disfrutan de forma vicaria al escucharlo y no decir nada. ¿La solución? No permanezcas pasiva en silencio. Contrarréstalo con amabilidad. Busca el bien de los demás, no sus debilidades. Permíteme decir un poco más del significado de cubrir. En Salmo 32 y 85 se usa la palabra cubrir cuando Dios cubre y perdona nuestros pecados. Es un acto judicial de eliminar la culpa basada en la misericordia de Dios. De manera similar, en Proverbios 10:12, cuando nos dice: el odio despierta la discordia, pero el amor cubre todas las transgresiones. En nuestro versículo, el acto de todo lo cubre o todo lo cubre se refiere a un acto relacional, no judicial. Es una cobertura humana que no llama a pasar por alto las ofensas personales y a responder a insultos y actos crueles con disposición a perdonar. Cuando realmente amamos a las personas, no delatamos sus pecados, no alimentamos resentimientos. El amor no busca cubrir el pecado, sino proteger a la persona. El amor advierte, el amor corrige, y sí, el amor reprende. que te está llamando Dios a soportar en este momento. Si dices, no puedo aguantar esto por más tiempo, entonces piensa en Cristo, que lo soportó todo por ti y por mí, porque nos amaba, eligió llevar la cruz y su vergüenza en nuestro lugar. Ahora no tenemos que soportar el juicio de Dios contra nuestro pecado. Ahora, amor, todo lo cree. Y creer en todas las cosas aquí puede ser creer lo mejor en las personas. No significa ser ingenuo, ignorar el pecado o negar la realidad. Más bien, describe una postura de amor que elige la confianza sobre la sospecha y la esperanza sobre el cinismo. Creer en la mejor manera de interpretar las palabras o acciones de otra persona de la manera más amable y generosa posible, en lugar de sacar conclusiones negativas. Significa dar el beneficio de la duda a los demás, resistiendo la tentación de juzgar motivos que no podemos ver. Y también significa confiar en la obra de Dios, en la vida de alguien, creyendo que su gracia está actuando incluso cuando el crecimiento es lento o imperfecto. Creer lo mejor es estar lleno de esperanza, que es la siguiente característica del amor. El amor todo lo espera. Y esta esperanza no describe una esperanza con el vaso medio lleno, que dice, bueno, eso espero. Es una confianza en Dios, una esperanza que cree que las promesas de Dios se llevarán a cabo y espera que se cumplan, sin importar las circunstancias actuales. La situación en la iglesia de Corinto era un caos, pero Pablo nunca pierde la esperanza y mantiene la esperanza y tiene plena confianza. Y llegamos a la última manifestación del amor. El amor todo lo soporta. Y el verbo soportar significa mantenerse firme en una posición a toda costa. Término militar que se refiere a la posición de un ejército en combate. El amor se mantiene firme ante cualquier oposición abrumadora y se niega a rendirse. Se niega a dejar de creer y se niega a dejar de tener esperanza. La vida cristiana, tal como Pablo la ha imaginado en el capítulo 9, es una carrera, es un maratón. No es una carrera de 100 yardas. Un maratón es una prueba de resistencia. Si sientes el peso y la presión de las pruebas de la vida, lee los Salmos 73 al 83, que son todos los Salmos de Asafún, que describe sus luchas y cómo permaneció bajo el peso de esas presiones. El Salmo 83, versículo 18, dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Él usa el nombre del pacto de Dios, Jehová. Es el nombre personal de Dios. El conocimiento de Dios y su amor le sostuvo y nos sostendrá a nosotras también. Ese es el poder expulsivo de su nuevo afecto, un amor por Jehová que desplazaba su ansiedad. Y finalmente llegamos al tercer punto de nuestro esquema, que es la medida del amor. El versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Técnicamente, esta no es parte de las 15 descripciones del amor. Pablo aquí usa un verbo interesante para concluir su lista sobre el amor. Usa un verbo que significa resbalar o fracasar, y por eso algunas de tus traducciones dicen el amor nunca falla. Esta idea no trata sobre éxito y fracaso. Como hemos visto, los corintios fracasaron en amarse una y otra vez. Esta idea trata sobre cuánto tiempo existe el amor. Por tanto, la traducción más precisa es el amor nunca terminará. El amor de Dios, el amor bíblico verdadero es permanente. Resistirá la prueba del tiempo. Para ilustrar su punto, Pablo lo contrasta con los dones espirituales que los corintios valoraban tanto. Es decir, profecías, lenguas y conocimiento. Dice que estos dones espirituales fueron temporales y que pasarán y cesarán, pero el amor es duradero. No necesitaremos dones espirituales en el cielo. Son solo para este tiempo presente. El amor, en cambio, nunca terminará. Es por ahora y para la eternidad. Pablo nos dice además que todo lo que ha dicho y enseñado es solo una parte de lo que conocemos. Aún la profecía, el conocimiento que presumían son solo partes de un todo que se revelará. El perfecto aquí se refiere al estado eterno, cuando nosotros en gloria veamos a Dios cara a cara y tengamos conocimiento pleno y completo, como se promete en Apocalipsis 22:4. En la siguiente frase utiliza ilustraciones sencillas, como cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, porque los niños tienen un conocimiento limitado. Pablo usa otro ejemplo para ilustrar esta limitada capacidad, porque ahora vemos un espejo oscuramente. ¿Qué quiere decir? Corinto era famoso por su trabajo en metal, que incluía la fabricación de espejos metálicos. Si alguna vez has visto espejos antiguos, no puedes ver nada claro en ellos. Y este es un pensamiento aleccionador, me identifico. Porque cuando pienso que ya he estudiado esta lección, apenas he tocado la superficie de este tema. Pablo dice, sí, lo sabemos en parte, pero llegará un día en que nosotros, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esto es reconfortante para los creyentes que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pero para quienes no han puesto su fe en Cristo para el perdón de sus pecados, es aterrador. Dios conoce nuestros corazones. Y Hebreos 4:13 nos dice que y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pablo concluye con estas palabras. Así que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y nos arrepentimos de nuestros caminos egoístas y pecaminosos, nos liberamos del amor propio, el amor a uno mismo que nos ha paralizado toda la vida, y podemos empezar a amar como Dios ama, y se nos promete la esperanza de la gloria. Para concluir, permíteme recordar que el principio de 1 Corintios nos llama a ser santos. Nuestra posición es clara. Estamos en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotras. Nosotras somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que debemos ser como Cristo en nuestra práctica, no solo como individuos, sino corporativamente. Regresa al capítulo 12, donde aprendimos que no todos tenemos todos los dones, y eso está bien, porque como partes y miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamadas a amar mientras ejercemos nuestros dones en el cuerpo de Cristo. Imagina cómo sería si cada creyente estuviera a la altura del estándar del amor de este capítulo. Así que recuerda la ilustración del vaso del laboratorio, el poder expulsor de un nuevo afecto. Recuerda, los dones espirituales sin amor no edifican la iglesia, la destruyen. Así que a medida que seguimos adelante para amar más a Cristo, ese amor por Cristo nos permitirá manifestar estas características de amor para la gloria de Dios y para ser testimonios para el mundo. Gracias.